Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos a esta hora La Mañana de Agricultura con 3 grados a esta hora aquí en la capital. 3 grados, claro. Hace frío, pero está bastante más agradable que ayer, que teníamos menos un grado cuando partimos el programa, así que se agradece estar con una temperatura mejor. Preocupados por lo que está pasando con esta alarma meteorológica, además que se ha emitido para la Araucanía y los ríos, con precipitaciones bien inquietantes que podrían generar desbordes. Bueno, esta alarma meteorológica bastante inédita, además decretada por la Dirección Meteorológica de Chile y también por Senapred, activa también todos los controles y todo el aparataje público para poder responder frente a eventuales situaciones de riesgo y de alarma que se den por este río atmosférico, que va a dejar al menos 120 milímetros de lluvia en menos de 24 horas en la Araucanía y los ríos, donde llueve intensamente también, de acuerdo a lo que entendemos por parte de la Dirección Meteorológica, a esta hora con mucho viento también y precipitaciones que por lo menos se van a extender hasta el día miércoles. Así que también ocupados de esa situación. Nos metemos de lleno también en política, nos metemos de lleno también en los temas que están marcando el debate y queremos saludar de inmediato a Arturo Esquella, senador, presidente del Partido Republicano, miembros de la Comisión de Trabajo y Constitución. Senador, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, gusto saludarte.
Igualmente, senador. Partamos un poco por algo que me imagino que en el Partido Republicano están mirando con inquietud y tiene que ver con la aprobación y desaprobación del presidente Kast. Ha ido aumentando la desaprobación, pero también la aprobación ha ido cayendo. Criteria decía 35%, y más allá de la variación semanal que se pueda dar de 1 o 2 puntos hacia arriba, hacia abajo, hay una tendencia que me imagino están analizando. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin ser ya militante, el presidente del Partido Republicano es el fundador y líder, podríamos decir, de la colectividad.
Son procesos bastante normales. Cualquier gobierno que viene de una elección, con todo lo que significa un año electoral, las expectativas, toda la fuerza y la energía con que se comunican intensamente las cosas, se pasa, digamos, a un estado en donde, primero, muchos distraen las noticias propias de la instalación, luego los ajustes, particularmente nosotros trabajando con partidos que no habíamos trabajado antes, fue un acomodo, digamos, de algunos meses, y si a eso le agregas, y esto vale para cualquier gobierno, por eso uno ve este ejercicio en cualquier cambio de mando y los meses siguientes de que se asume, y si a eso agregas uno de los hitos más relevantes e inesperados, lamentablemente, que hemos tenido, que es la guerra y la consecuencia en el petróleo, por cierto que se explica por sí mismo. Ahora, lo positivo es que efectivamente nosotros ya estamos empezando a ver algunos elementos bastante buenos. Yo no sé si pudieron, quienes nos escuchan, revisar los alcances de la evaluación que hizo el FMI respecto, más allá de las proyecciones de crecimiento, que eran obvias, cómo se están tomando las decisiones. Porque hemos tenido decisiones bastante interesantes, se podría decir, en el plano económico, que es donde nos está golpeando precisamente la valoración de las encuestas, ahí desde afuera, cuando nos miran desde afuera y nos dicen, mire, están haciendo bien las cosas, de repente pareciera, y quizás es algo propio cultural nuestro, que no nos damos cuenta cuando acá internamente se están haciendo bien y necesitamos que nos digan desde un organismo internacional que, comparado con el resto del mundo, se están tomando muy buenas decisiones. Entonces, y eso ya se va viendo reflejado, si lo sumamos a el análisis del ministro de Hacienda, que augura que se pasó, digamos, un punto de inflexión y que vamos a tener ya mejores números. se traduce en que lo que viene es bastante más positivo.
Sí, el Fondo Monetario Internacional respalda efectivamente las decisiones de Quirós, el compromiso fiscal del ministro, pero sí, claro, pide esfuerzos adicionales también para enfrentar, por supuesto, la situación de la economía, que es muy grave. De hecho, el propio presidente Kast así lo dijo también hace un par de semanas, que lo que venía eran momentos bien difíciles. Y eso, no sé si se contradice un poco también con lo que ha dicho el propio ministro Quirós, que en junio ya deberíamos ver un repunte en la economía, pero pareciera ser que esa proyección que hace el ministro no ha permeado a todo, al menos al gobierno. El propio presidente Kast decía que los meses que vienen van a ser difíciles.
No, que hay que hacer un llamado a la cautela. Yo encuentro que es muy bueno que en el plano técnico efectivamente se den señales que al final del día sirven muchísimo para ir generando expectativas que en gran medida tienen, o ir acompañando más bien las expectativas que tienen mucho que ver también con que se aceleren los procesos. Recuerda que la economía al final del día es una cadena en donde, independiente de los análisis más técnicos que se hagan, lo que se espera o la esperanza que hay en quienes en el fondo son los tomadores de decisiones, de que viene un buen momento, de que en el fondo se auguran una etapa en donde la estabilidad va a ser característica, eso está bien. En el plano político, por supuesto que alguien tiene que poner la pelota en el piso y decir, mire, bien, pero cuidemos en el fondo las finanzas, todo lo que, de hecho, o sea, nada más lejos que lo que contradicción, cuando vemos que en el FMI lo que más celebran es la responsabilidad con que se están tomando las decisiones de ajuste. Y al final del día eso tiene que ver con el timón, y el timón en el fondo donde el presidente dice, mire, yo si quisiera ser populista me lanzo a gastar con toda la fuerza y recurriendo, digamos, a todas las reservas, un poco lo que hizo el gobierno pasado, pero no, está acompañando de muy buena manera la toma de decisiones de Hacienda, de la dirección económica en definitiva, y encuentro que es un muy buen complemento más que contradicción.
Ahora, ¿les preocupa, independiente de aquello, que todos los atributos presidenciales vayan a la baja? ¿Cuánto tiene que ver el bencinazo finalmente en el impacto, en la imagen del presidente y del gobierno?
Me he dado cuenta que las personas hablan de distintas formas o refiriéndose a distintas materias sobre el bencinazo. Algunos sobre el hecho objetivo, y así lo tomo yo, algo que no dependía de nosotros y que nos obligó a ajustar, digamos, nuestros gastos, el consumo, digamos, de combustible, no solo, digamos, para consumo local o particular, sino que particularmente en lo que se refiere, digamos, a la industria, que eso golpea mucho, y proyección, digamos, de nuevas inversiones, en donde los combustibles son un ítem relevante. Y hay otros, en el fondo, que tratan de hacerlo ver como que fuera una decisión voluntaria del presidente. Si es que el presidente, porque lo único que hay espacio para poder decir, mira, era en parte, digamos, voluntario del presidente, es haberse endeudado, haber recurrido, digamos, a, sin tener certeza de qué iba a pasar con la guerra, en ese momento, en el fondo, haber inmediatamente recurrido a las últimas capacidades que tenemos para generar recursos con cargo, digamos, a futuro, cosa que al final del día con tiempo, pero más ordenado, igual fue necesario. Pero en ese minuto no estaríamos celebrando que hoy día desde afuera nos estén diciendo, mire qué responsables son los chilenos, porque inmediatamente lo que nosotros hicimos fue hacer un llamado al ajuste en el consumo. Al final del día eso es cuando a uno lo golpea, digamos, el valor del litro de bencina, de petróleo, tomando el resguardo de que a las personas más vulnerables, y eso se traduce en la parafina, en el valor del transporte público, no los afectara para nada. Se nos olvida esa decisión, pero el presidente nos propuso eso a través de un proyecto de ley, el Congreso Nacional estuvo de acuerdo, y el impacto para las familias más vulnerables no se sintió, al menos en el valor del transporte público, no en todo Chile, pero sí en aquellos en donde sí el efecto podía tener, es decir, un grueso de chilenos, y la parafina, que de repente se nos olvida, pero escuché tu introducción meteorológica muy buena, y de repente se nos olvida que si es que la parafina hubiera seguido la suerte del petróleo, de la gasolina, es muy probable que muchas familias habrían tenido dificultad también con estos días muy helados que hemos tenido este invierno.
Sí, bueno, de hecho ahora en algunos canales están mostrando los efectos de las lluvias en el sur, ¿eh? Ojo con eso, el viento ha provocado caída de árboles y llueve intensamente a esta hora entre la Araucanía y también en los ríos y los lagos. A ver, me gustaría también preguntarle, senador Esquella, sobre lo mismo, sobre el tema del bencinazo, porque usted dice, claro, hubo aportes del Estado para paliar lo que significa el costo de los combustibles, el alza de los costos de los combustibles, pero esto también afecta a toda la cadena, y eso es lo que de una u otra manera también, por algunos economistas, Mario Marcel, exministro de Hacienda, dice, el bencinazo generó un impacto en la economía y probablemente también en el IMASEC. Hubo como una suerte de frenazo. No solamente uno puede analizar el tema del alza de los combustibles desde la perspectiva de los combustibles, sino que el impacto en toda la cadena. ¿Usted cree que, a la luz de los días, de las semanas ya, fue una buena decisión, considerando además el impacto que ha tenido en la imagen del presidente?
Sin ninguna duda, Cristina, los efectos serían infinitamente más desastrosos si es que no se hubiera hecho un ajuste y eso nos hubiera traspasado también al consumo, es decir, de que si es que el resto de los chilenos, todos los chilenos, siguieran, digamos, al ritmo del valor antes de la guerra, sabiendo que a Chile y a todo el mundo el petróleo hoy día le cuesta infinitamente más que lo que costaba antes de la guerra. Y toda la diferencia estaría saliendo del bolsillo de todos los chilenos. Es muy hasta injusto. No, yo creo que estuvo muy correcta la decisión. Sí, la muy mala decisión, a propósito de lo que implica una cadena económica, es que para los efectos en el caso de Ucrania o decisiones en el fondo que tenían que ver con otras emergencias internacionales, se gastaran lo que se tenía y lo que no se tenía. Eso hizo mucho daño, porque se podría haber recurrido a reservas sin endeudarse para poder sopesar de alguna manera el alza tan brusca que tuvimos en marzo, pero esos recursos ya no estaban. Y no estaban, y había, bueno, vamos a repetir en el fondo todo lo que sabemos de la mala administración, miremos el futuro que viene, bueno, pero efectivamente, en gran medida, el señor Marcel es muy responsable de las decisiones, entonces que hoy día tome palco y empiece a hablar de, mire, esto depende, digamos, de esta decisión o de esta otra, la verdad es que es casi hasta de mal gusto.
Oiga, me gustaría llevar a los senadores Esquella, bueno, estamos con el senador Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, me gustaría llevarle un poquito al tema de las tensiones. Quiero que usted me confirme si es que efectivamente hay tensiones dentro de los partidos que están respaldando al presidente Kast. Y se lo pongo así también, porque hay todo un debate respecto del rol que está teniendo el Partido Nacional Libertario. ¿Está haciendo oposición? ¿Es mejor tenerlo dentro, fuera? Apunta a que Chile Vamos está casi marcándole el ritmo al presidente Kast. ¿Cómo están evaluando? Hay una reunión, entiendo, además con el presidente para poder, bueno, me imagino, aunar criterio, generar unidad. ¿Qué van a hacer con el Partido Nacional Libertario? ¿Le incomoda a usted el rol que está teniendo Johannes Kaiser?
No, para nada. Es alguien que efectivamente, él y el partido más bien, decidieron no entrar formalmente al gobierno, es decir, con integrantes de su partido no tomar responsabilidades en el gobierno, pero para ser franco, es como lo único que lo deja fuera del gobierno, porque en todas las propuestas, iniciativas, proyectos de ley que se han presentado por parte del gobierno, o que venían de antes y el gobierno hizo propias, el Partido Nacional Libertario no solo ha votado en conjunto con nosotros, sino que es uno más. O sea, yo tengo la experiencia, en el Senado son menos, por supuesto, estaba Vanessa Kaiser, sí, que ha sido un tremendo aporte en la discusión legislativa. No únicamente en la votación, esto es bien difícil de que lo pueda traspasar a quienes no siguen el día a día del Congreso, pero en la discusión misma uno se queda de repente con las frases más rimbombantes, qué sé yo, pero en el debate mismo, cómo se va mejorando el trabajo legislativo en las comisiones y en el mismo trabajo de sala, ella ha sido una más del sector, llamémoslo así, colaborando, sacando adelante, prendiendo luces de alerta cuando algo no nos va a hacer bien, si es que lo empujamos tal cual, se toma eso, se recoge y se empuja en la manera correcta. Si es que efectivamente ellos toman sus decisiones por su cuenta, es natural, son autónomos y me parece bien que sea así, y que tengan mayores similitudes en algunas cosas con nosotros los republicanos, es obvio y es natural. Yo no entiendo por qué le llamó tanto la atención del diputado Romero cuando se le preguntaba a Mónica Rincón, le preguntaba en una entrevista si es que eran aliados naturales. Bueno, sí, porque al final del día...
Bueno, Hannes Kaiser fue republicano.
Fue republicano, tenemos una excelente relación, es muy cercano en el plano también personal.
Pero le gustaría,
el resto de las ideas.
¿Le gustaría que fuera menos crítico?
Para que no quede inconcluso, Cristina, pero eso mismo lo sentimos para el otro lado también. O sea, con la UDI sobre todo hemos tenido un trabajo, por no decir perfecto, casi perfecto, en términos de coordinación, sincronización, trabajo en equipo, trabajo de memoria. O sea, hay un juego de memoria con quienes forman parte de la bancada de la UDI.
Bueno, la misma matriz.
Claro, o sea, y funcionamos muy bien. Y no me voy a quedar en que, claro, una ex candidata o dirigente histórico hacen malas declaraciones. Nosotros también tenemos un par de personas que de repente se nos arranca la moto y tenemos que entre todos llamarnos al orden, entender que esas cosas pueden pasar y en el fondo cuidar las formas y la relación humana que es tan importante como el fondo. Así que yo no haría tanto escándalo con que haya tensiones. Lo importante cuando uno tiene dificultades es cómo las enfrenta, o sea, es que las va a dejar pasar o las estamos enfrentando. Y el gobierno incluso decidió también involucrarse enfrentándolas, y encuentro que eso es muy positivo.
Sí, porque hay reuniones con el presidente Kast, pero Johannes Kaiser es crítico, de todos modos. ¿Usted preferiría que a lo mejor bajara el tono, que las críticas fueran más en privado, sin ser parte del gobierno? Y se lo pregunto porque apunta a Chile Vamos. Y usted hace un rato hablaba de estamos trabajando con partidos que no habíamos trabajado. Y al parecer entiendo, al menos con la UDI, es de muy buena manera. ¿Lo mismo con Evópoli? ¿Lo mismo con RN, senador?
Sí, dije la UDI por ponerle, digamos, es el perfecto o casi perfecto. Con Evópoli también. A mí me toca menos, en el fondo, porque tengo a Luciano Cruzcoy, pero el presidente, trabajo en la comisión de trabajo, él es el presidente, funcionamos muy bien en la coordinación política. La verdad es que no hemos tenido ninguna dificultad cuando estamos muy conscientes que en algunas materias tenemos diferencias, y esas diferencias me da la impresión de que las hemos sabido guiar hacia algo constructivo, es decir, enriquecer la discusión, el debate. Con Renovación Nacional, que no se lo he nombrado también, pues es una bancada súper numerosa, es más diversa porque tienen distintos puntos de vista, y con cada uno de esos puntos de vista se enriquece también el debate. Si lo que hay que lograr, y en esto todos tenemos que poner de nuestra parte, es evitar las malas frases, las ironías son muy... no son bienvenidas en política, y cada cual en el fondo tiene que hacer su propio examen para ver cómo concentrarnos en sacar adelante las tareas más que fijarnos en los detalles que podamos tener diferencias.
¿Hoy día se reúnen con el presidente?
No le estoy tirando la pelota al resto, sino que ese ejercicio también, por supuesto, vale para nosotros y lo estamos haciendo constantemente.
¿Hoy día se reúnen con el presidente, no?
Sí, nos vamos a reunir todos los republicanos, parlamentarios republicanos, con el presidente de la República.
¿Y dieron vuelta el capítulo Grau por lo mismo, por la votación que también no respaldó una acusación impulsada por el Partido Republicano, por el Partido Nacional Libertario también? RN no concurrió con sus votos, Evópoli lo mismo. ¿Cómo quedan? ¿Dieron vuelta la página ya?
Sí, pero que yo no esperaría que las cosas fueran tan de regimiento. Si en el mismo Partido Republicano, si quiere, nosotros tomamos la decisión entre los senadores. No lo podíamos comentar antes por razones obvias, que era una acusación constitucional, pero ya teniendo todos los antecedentes dijimos, mire, estos son los dos capítulos sustantivos en donde vemos el empalme jurídico, independiente que el ambiente político no acompañaba, y la opinión que se pueda tener en el foro interno del efecto que tiene una sanción o no, una sanción accesoria versus la la principal, que en este caso no aplicaba porque no estaba en el ejercicio del cargo el señor Grau, pero desde el plano jurídico dijimos estas dos sí, las otras dos votémoslas como cada uno quiera, y eso fue lo que hicieron también la otra franca. En la UDI pasó exactamente lo mismo que el Partido Republicano, y en Renovación Nacional hubo un par de senadores que votaron todo en contra, pero sinceramente, y lo conversamos, y además, aunque no lo hubiéramos conversado, o sea, tenían la certeza más absoluta que de la bancada republicana nadie les iba a reprochar votar distinto. O sea, no me pierdo ni un segundo, tengo muy buena relación con los 8 senadores de Renovación Nacional y creo que jamás se les debe haber pasado por la cabeza que alguien les iba a reprochar que se votara distinto.
Sin reproches.
Porque así funciona, es como somos personas adultas, cada cual tiene sus aproximaciones a las materias que tenemos a la vista. En un proyecto de ley que es de gobierno, por supuesto que esas diferencias las conversamos antes, las arreglamos en el articulado y llegamos a votar todos juntos.
Podríamos decir
ese ejercicio en todo momento.
Podríamos decir entonces, ¿sí?, que a usted le gustaría tener una relación con los partidos que respaldan al presidente Kast, porque no hay una coalición, que la relación fuese sin reproches, sin ironías y sin malas frases.
Está buscando el titular.
No, podría ser un resumen.
Pero es así. Y la buena noticia es que esto, la relación, la buena relación va creciendo en el tiempo, porque va muy de la mano con las confianzas, que lo que requieren para crecer es tiempo de trabajo en conjunto. Así que encuentro que es muy positivo que los mismos presidentes de partido hayamos acordado reunirnos cada 15 días con los ministros, con el mismo presidente cuando sea necesario. Eso nos va a ir dando espacios para, más allá del comité político, conversar en profundidad, proyectar más a largo plazo, el día de mañana organizarnos para las elecciones municipales, que queda todavía, pero llegar, digamos, a ese año con un muy buen trabajo de confianza en equipo, para ofrecerle a Chile una buena administración también a nivel local, común, es muy positivo, sí. Y creo en el fondo que estamos en el camino correcto.
Señora,
insisto, lo importante es cuidar las formas.
Cuidar las formas, podría ser entonces el titular, como dice usted. Senador Esquella, lo quiero llevar a Trinidad Steiner, ex ministra de Seguridad. A ver, primero me gustaría despejar si efectivamente usted la recomendó a ella para integrar el gabinete del presidente como ministra de Seguridad. Y dos, bueno, a partir de este dictamen de la Contraloría, donde ahí la Contraloría establece que ella actuó con ilegalidad en términos de sus atribuciones, actuó fuera de norma, Trinidad Steiner sorprende ahora y pide anular precisamente ese dictamen de la Contraloría General de la República. Lo está publicando hasta ahora BioBio, una investigación de Néstor Aburto, o al menos tuvo acceso al documento. Son 24 páginas donde pide efectivamente que se reconsidere este dictamen y deje sin efecto la conclusión que establece que efectivamente se vulneró su deber de abstención. Primero, ¿usted la llevó al gabinete? Y dos, ¿qué le parece esta defensa, Steiner?
Todos quienes habíamos tenido la oportunidad de conocer a Trinidad Steiner en la época que fue presidenta de la Asociación de Fiscales, que tenían un trabajo legislativo intenso en el Congreso, teníamos la noción de su muy buen dominio, digamos, del trabajo legislativo en el plano de persecución y sanción penal. Tenía un recorrido desde el punto de vista del Ministerio Público que era muy interesante para lo que estábamos buscando. Por supuesto que en lo personal, junto a otras personas, sería falso decir que fui el único en el fondo que tenía ese recuerdo. Todos quienes habíamos sido parlamentarios en esa época, me acuerdo, no tengo ninguna duda que tuviera una buena opinión del trabajo que ella había hecho. Incluso no solo de nuestro sector, no sé si se acuerda, cuando se anunció por primera vez el nombre de ella, recibió comentarios positivos prácticamente de todas las personas que habían estado en el fuero en el trabajo legislativo, digamos, la década anterior. Más allá de eso, por distintas razones, por la exposición política que tenía el cargo, bueno, se cumplió una etapa, se dio vuelta a la página y llegamos, para acelerar la respuesta, a la situación en el fondo de cuando ella pide información. Se presenta por parte de un parlamentario una solicitud de pronunciamiento por parte de la Contraloría. La Contraloría se pronuncia, dice que En una cosa bastante curiosa, yo antes no me había referido en profundidad porque no había leído. Ahora, por primera vez, puedo hablar después de haber leído el dictamen. Y efectivamente, yo lo que veo allí es una respuesta de la Contraloría que deja mucho que desear desde el punto de vista, digamos, de la
Sí,
profundidad.
a ver.
Se habla, digamos, de que no se ejerció en plenitud o no se tiene total claridad de que se haya aplicado, digamos, las atribuciones que se tienen por parte de la ministra, en este caso, digamos, de seguridad, y es cosa de la ley, digamos, o sea, ejerce un control, es súper claro, digamos, en el artículo 3 o 4, en donde se dice, se ejerce un control sobre la policía. Cuando se habla del deber de abstención, no tiene nada que ver con la situación en el fondo que se está planteando, y aunque tuviera que ver, ni siquiera se plantea dónde estaría el eventual conflicto de interés. No, la verdad, yo creo que esto, sacando lecciones, por supuesto, es un buen llamado a que todas las instituciones ejerzan su rol en base, digamos, a lo que conocemos como el principio de legalidad, que no se ejerzan atribuciones más allá de lo que se tiene, que paradójicamente era lo que se le atribuía a la ex ministra, pero en estricto rigor, yo lo que veo acá es un comportamiento o un pronunciamiento más bien en el mérito de la decisión que está tomando para ejercer el control de las policías una ex ministra,
¿Pero usted cree que la
más
Contraloría
que.
se está excediendo?
Yo creo que hace tiempo veo, digamos, algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. A mí me gustaría revisar si es que es correcto que tanto poder o el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado. Recuerde, imagínese, cuando se hablaba del contenido, podemos estar todos muy de acuerdo en que los contenidos de esas publicaciones que hablaban del país en quiebre y qué sé yo no fueron adecuadas, eso es obvio. Pero de ahí a opinar sobre el mérito me refiero al contenido que se quería, digamos, transmitir. No, no tiene nada que ver, ese no es el rol de la Contraloría. La Contraloría tiene que decir si es que la persona que digita eso está paga con recursos públicos y, en fin, cosas así. O en este caso, volviendo a Trinidad Steiner, si es que en el fondo está ejerciendo las atribuciones o no, pero no si es que en el fondo eran adecuadas o no para ejercer el control. Eso es súper delicado. No es primera vez que lo vemos en la Contraloría y quizás en esta oportunidad ya da como para empezar a pensar en algún, digamos, elemento más significativo. Es algo que se repite en otros servicios públicos.
¿Usted respalda entonces la decisión de Steiner de pedir que se revoque finalmente el dictamen? ¿Usted ha hablado con ella?
Sin ninguna duda, sí, por supuesto, sin ninguna duda, yo creo que es muy positivo de que un poco de sentido común también se aplique en este caso, si no, ¿a qué podríamos llegar cuando se empiece a cuestionar? Imagínense, le pongo un ejemplo más básico todavía. Cuando se quiere hacer una obra pública, usted toma la decisión de entre un puente o un camino. El rol del control de legalidad consiste precisamente en ver que se cumpla el camino legal para ejercer, digamos, para hacer, digamos, esa obra. Pero no sé si es que usted tomó la mejor decisión política de el camino o el puente. Eso es cruzar una frontera que no corresponde. Y por resguardo a las instituciones, yo haría un llamado en este caso a todos quienes han estado observando. Han habido cartas, columnas, vi al rector Carlos Peña muy preocupado de esto, más de una oportunidad haciendo publicaciones, y ya es un comentario muy general en el ámbito académico jurídico de lo que se está viendo en la Contraloría. Así que creo que es importante el cuidar las instituciones y para eso hay que someter su ejercicio a las atribuciones que estrictamente da la Constitución y la ley.
Oiga, senador, es que yo sé que nos pasamos del tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle y una última cosa para cerrar la entrevista. La decisión, algo atolondrada a parecer, porque entre el anuncio y la que querían esperar hasta el jueves, bueno, en fin, la oposición busca recurrir al Tribunal Constitucional por el tema de la invariabilidad tributaria en el proyecto de megarreforma. Muy cortito, no sé qué le parece a usted también esa ofensiva y esa decisión.
Nuevamente, pues se está haciendo daño a las instituciones. Ayer tuve la oportunidad de leer la sentencia por escuelas protegidas. Efectivamente, acá es distinto porque hay un ejercicio de la potestad, o sea, del rol y de las atribuciones correctas. el enfoque es el que uno reprocha, pero tiene más que ver, digamos, con el enfoque jurídico que cada cual, que son todos muy respetables y personas de alto nivel en el tribunal, pero a mi juicio están en una vertiente equivocada de lo que la voluntad soberana está pidiendo respecto de lo que es seguridad. Ahora, si nos vamos al plano económico, no vaya a pasar lo mismo. O sea, yo diría que es imposible que pase lo mismo, para ser franco, porque es demasiado burdo el hecho de decir que habría inconstitucionalidad en la invariabilidad tributaria. No veo por dónde. Sería bastante interesante o curioso, digamos, ver cuáles van a ser los argumentos que presentaría el Partido Socialista en un eventual requerimiento. Pero más allá de eso, a lo que voy es cuidemos las instituciones. En el tema de seguridad, uno puede entender, lo leí muy bien, creo que es bastante garantista la manera de leer o de interpretar la Constitución, pero están en su derecho, es correcto. Eso nos lleva, digamos, a meditar si es que tenemos que presentar una acusación, o sea, una reforma constitucional para poder dejar en la misma carta fundamental lo suficientemente claro que la inmensa mayoría de los chilenos, la voluntad soberana, que son los que dictan las reglas del juego, quieren un estándar superior para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y eso se traduce en que la misma Constitución mandata o autoriza a la ley para suspender, restringir derechos y todo lo que al menos en este fallo no se vio. Y en el futuro, yo estoy pensando en el futuro, en las futuras requerimientos en materia de seguridad que puedan ocurrir. En lo económico no creo que vayan a tener el mismo comportamiento.
Bueno, así con este anuncio que, insisto, parece que se les adelantó el senador Castro ahí al resto de los partidos de la oposición, pero en definitiva terminó, al parecer, la mesa de negociación impulsada por la senadora Núñez con el propósito de alcanzar algún tipo de acuerdo de la mega reforma, que, bueno, se ve en hoy día en Medio Ambiente hasta Total Despacho, entiendo que después la de Trabajo, y ya debería esto comenzar a votarse dentro de las próximas semanas. Queremos agradecerle mucho, senador Arturo Quillés, por esta conversación. Le robamos más tiempo del comprometido, así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Que esté muy bien, buen día.
Buen día, muy amable, gracias. Bien, y son las 8:34, quiero contarles de las camionetas JMC, porque llegó la All New Vigus con motor 2.5 turbo diésel, la potencia que marca la diferencia para trabajar todos los días. Puedes encontrarla desde 13.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer más en jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanas y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y con las máquinas de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. COPEUCH demuestra que la solidez financiera puede ir de la mano con propósito. Resultados bien gestionados, valor bien compartido. COPEUCH. Y este invierno relájate porque estás con AMWO, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación AMWO y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a amwocie.cl y elige un instalador especialista. AMWO, especialistas en climatización. Vamos a hacer la pausa. 8:36, regresamos.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
¿Aló?
¿Aló? ¿Mamá?
¡Hola!
No me vaya a creer.
¿Qué cosa?
Mira, ¿ah? Estoy embarazada.
¿Qué?
Voy a ser mamá.
Oh, la vida no siempre es como la planeas. Por eso es bueno tener a Entel que está contigo en todas. De verdad. Porque estar contigo en todas es mucho más que estar. Es conectar, acompañarte, en tu casa, en tu empresa. Es estar donde nadie más llega. Entel, contigo en todas. Todas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, hay un tema que inquieta, que preocupa y tiene que ver con las cuentas de la luz. Queremos hablar del nuevo incremento que van a tener las cuentas de la luz a partir del segundo semestre, donde hay regiones, hay comunas que se van a ver muy afectadas con alzas bien considerables, sobre el 20%. Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, está con nosotros para entender si esto obedece a la famosa deuda de arrastre o tiene que ver con los ajustes que se hacen dos veces al año. Humberto, un gusto, ¿cómo estás?
Hola, bien, y tú, muchas gracias. Mira, desafortunadamente no corresponde a ninguna de las dos cosas que recién mencionaste.
Ya.
Disculpa, por lo siguiente. A ver,
quedamos peor entonces.
Nosotros pagamos tres cosas en la cuenta, sí. la generación, transmisión, distribución, y efectivamente, como tú muy bien mencionaste, la actualización de la generación y transmisión es cada seis meses. Pero acá lo que genera efectivamente la sensación o el efecto de incremento es que se terminaron las devoluciones por los errores que se detectaron el año pasado.
Sí.
Si recordamos que en octubre del año pasado se detectaron errores en la componente generación y transmisión, y la autoridad anterior acordó con la empresa que esos sobrecostos que se aplicaron en las tarifas se iban a devolver a través de la tarifa entre enero y junio de este año.
O sea, se descontaba.
Exacto. Y lo que pasa ahora en julio son dos cosas. Primero, que esos descuentos se terminan. Y eso genera que la sensación o lo que va a percibir el usuario es que la tarifa va a subir, pero el efecto principal es que esas devoluciones se acaban. Si consideramos el efecto de actualización semestral que tú mencionabas al inicio, la tendencia de las tarifas debió haber sido a la baja, pero acá lo que está golpeando fuertemente es que se acaban las devoluciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ocurre en una situación bien particular en la región de Los Ríos y Los Lagos, es que por falta de infraestructura de transmisión, en el fondo las carreteras eléctricas están congestionadas, se generan sobrecostos, que esos sobrecostos se deben traspasar a la tarifa. Y por eso que ocurre particularmente en la región de Los Ríos y Los Lagos. Entonces, rayaba la suma, porque se va a visibilizar un incremento de tarifa para el segundo semestre. El elemento principal a nivel país es porque se acaban las devoluciones. Y el segundo término es por la falta de infraestructura de transmisión en la región de Los Ríos y de Los Lagos.
En el sur, básicamente. Claro.
Exactamente.
Y las alzas van, bueno, desde un 5% con un máximo hasta el 22%. Por ejemplo, la comuna de Valdivia, en Diego de Almagro, en el norte, un 5%. Ahora, esto obedece netamente, Humberto, también a lo que tú ya decías, que se terminan las devoluciones, pero la falta de inversión. Y la ministra de Energía ha hablado mucho sobre eso, sobre que falta inversión precisamente para transmitir, para llevar la energía del norte al sur. ¿Por qué no estamos cayendo ahí?
A ver, lo que pasa es que este siempre ha sido un problema estructural que tiene el sistema, dado la complejidad que tiene el hecho de construir línea de transmisión. Si nosotros comparamos los tiempos de construcción de una carretera eléctrica versus un proyecto de generación, las líneas se demoran 12 años en construirse y los proyectos de generación 3. Entonces, evidentemente, en la medida que no seamos capaces de resolver esta falta de infraestructura, estos fenómenos de congestión van a seguir ocurriendo. En la medida, por supuesto, que esto se pueda paliar con la instalación de sistemas de almacenamiento. Pero la ministra lo que establece es eso, que para resolver estos problemas se requieren inversiones y esas inversiones deben estar asociadas a certidumbres regulatorias.
Claro, y ahí está el gran problema, la certidumbre regulatoria, que es una cosa que golpea no solamente al sector eléctrico, sino que también a varios más. Ahora, Humberto, en términos estructurales, ¿qué pasa con el tema de la deuda también? Porque claro, son los tres componentes, distribución, transmisión y generación. ¿Dónde estamos endeudados y cuándo vamos a hacer frente a esa deuda?
La deuda que falta por saldar es con las empresas distribuidoras. Esa deuda se gatilla porque entre noviembre del 2020 y mayo del 2024 los cargos de distribución estuvieron congelados. Y no fue por un mecanismo de estabilización, no fue por la pandemia, fue por un retraso administrativo, ¿verdad? Por una modificación legal del 2019. A la fecha son cerca de 800 millones de dólares que tenemos que pagar a las empresas distribuidoras, y aquí hay dos formas de pagar. La primera es con la instrucción que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que la deuda de tu medidor es distinta a la mía y se va a pagar en 48 cuotas, y ese mecanismo va a producir que algunos clientes puedan tener alza hasta un 20 o un 25% en la cuenta. Y eso, ¿verdad?, indudablemente se sumaría al efecto del término de la devolución y generaría incrementos de tarifa importantes. Entonces, ese es un camino, vía superintendencia o instrucción de la superintendencia. Y el segundo es vía proyecto de ley que ayer se aprobó en la Cámara, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, que busca tomar estos 800 millones de dólares y pagarlos de la misma forma que se está pagando la deuda con los generadores, es decir, socializado. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquellos que consumen más pagan más y aquellos que consumen pagan menos, los que consumen menos pagan menos, y en un horizonte de tiempo diferido, es decir, entre enero del 2028 y diciembre del 2035, con el fin de mitigar el impacto de la tarifa, es decir, pagar la deuda de manera solidaria y con el menor impacto en las cuentas finales.
Ya, eso pareciera ser como el camino más plausible, pero ¿qué más se puede hacer? A ver, particularmente aquellos que les va a subir la cuenta un 20%. A ver, solamente para poner en ejemplo, si una persona en Valdivia, una familia en Valdivia, paga 43.000 pesos de cuenta de la luz, va a terminar pagando 53. O sea, son casi 10.000 pesos más de tarifa. ¿Qué hacer frente a esta alza?
A ver, aquí es donde es otro pilar que tiene el proyecto de ley, que busca, de una u otra manera, hacer gradual el alza de tarifa en esa zona mediante un mecanismo que está establecido en el proyecto de ley y que apunta efectivamente a esa zona. Evitar que tengas estos incrementos tan altos por la falta de infraestructura de transmisión.
Pero eso es ahora, el incremento comienza ahora.
Sí, lo que pasa es que falta que el decreto tome razón en la Contraloría General de la República y que el proyecto de ley que se está tramitando, y por eso la celeridad de la autoridad de poder aprobarlo lo antes posible, busca evitar que se traspasen esos costos tan altos a la región de Los Ríos y Los de Los Lagos. Entonces, además del pago de la deuda con las distribuidoras, busca una solución alternativa para que esos incrementos de tarifa no se reflejen de esa manera en esa zona, y adicionalmente introducir el subsidio por un año más en el mismo contexto que está el día de hoy. Es decir, el financiamiento del subsidio termina en diciembre de este año. Lo que busca el proyecto de ley es extenderlo por el año 2027, y como medida complementaria el proyecto también abre la posibilidad a una renegociación voluntaria de los contratos, que es la componente más grande de la tarifa eléctrica.
¿Y esa renegociación cae directamente en quién? ¿En el Estado o en cliente a cliente?
No, los contratos de suministro efectivamente se establecen a partir de licitaciones que coordina la Comisión Nacional de Energía, pero los contratos son entre privados, entre empresas generadoras y empresas distribuidoras. Por tanto, el punto principal y el más estructural que tiene el proyecto en este contexto es que habilita un espacio voluntario, es decir, los generadores voluntariamente pudiesen ajustar los contratos con las empresas distribuidoras de una otra forma para poder tener una disminución de los costos en el corto plazo.
Humberto, antes de preguntarte consejos para ahorrar y a la espera también de que este proyecto se tramite rápidamente, ¿por qué es tan intrincado nuestro sistema de tarifa eléctrica? Porque cuando uno habla de los componentes, de la distribución, la generación, la transmisión, que estamos con dificultades para la transmisión. El otro día estuve en un encuentro en Herede, en Los Ángeles, y se hablaba incluso de que en algunos sectores del norte se termina, entre comillas, botando la energía, porque no hay cómo traerla al sur.
Justamente.
¿Por qué tan intrincado el sistema?
A ver, lo que pasa es que el segmento eléctrico se divide en tres: la generación, transmisión, distribución. La transmisión y la distribución, las tarifas las fija o los costos los determina efectivamente la autoridad, y que uno pudiese considerar que son intrincados, son caja negra. Y en la generación, por otro lado, son contratos de suministro, que esos son públicos y se puede hacer seguimiento. Pero lo que tú mencionas es una crítica que se ha hecho de manera recurrente, que puede replicar las tarifas, puede tener hacer simulaciones y proyecciones en este segmento es efectivamente complejo por la diversidad de aspectos técnicos que hay que considerar.
Vamos a los consejos, ¿te parece, Humberto? Porque sí, probablemente la gente que está esperando que se avance en el proyecto de ley, para particularmente las regiones más afectadas, también está pendiente de cómo poder ahorrar, porque hay regiones afectadas con el 20%, pero hay otras que también están en torno al 13%, otras regiones que van a tener, o comunas que van a tener un incremento importante, y que están viendo con preocupación el quedarse fuera quizás de los beneficios que pueda significar la nueva normativa. A ver, ¿qué hacer? Básicamente, porque estamos en meses de alto consumo eléctrico.
La recomendación más razonable es tratar de hacer uso eficiente de los electrodomésticos que generen calor. El top de línea en esta época es la estufa y el aire acondicionado. Entonces, si vamos a calefaccionar, ojalá con ventana y puerta cerrada, o en la medida que se pueda tener las ventanas y puertas selladas, porque por ahí se pierde rápido el calor. Y después vienen los electrodomésticos, que son el hervidor, ojalá usarlo con un termo, la plancha, en esta época no sé si sea necesario planchar todo, la lavadora y la secadora, utilizarla a plena carga, y tratar de una otra forma de postergar o desplazar aquellos electrodomésticos que generan calor, pero que no son vitales, digamos, para poder tener una buena calidad de vida. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Particularmente tenemos la mala costumbre del hervidor, usarlo cada vez que nos quieran. Exacto. Entonces, el termo permite complementarlo.
Todo el rato.
Exacto. Y por otro lado, utilizar cortinas un poquito más gruesas, porque en el verano tenemos el efecto del calor y utilizamos la cortina blackout, y esa también se puede utilizar en el invierno para que el calor no se pierda por las ventanas. Entonces, utilizar de manera razonable los equipamientos que generen calor. Y si existe la posibilidad de hacer inversión en calefacción, ojalá que sea el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado puede consumir hasta un 40% menos que una estufa de estas convencionales, y por otro lado el aire acondicionado tiene uso los 12 meses del año.
Perfecto, y eso es una inversión que a largo plazo, me imagino, tiene impacto también en la cuenta.
Sí,
porque al principio puede ser un poquito caro.
O sea, ese es el punto que iba a mencionar. El aire acondicionado es caro, es costoso en la inversión, pero en la operación es más barato que estas estufas que tienen menor costo en el mercado. Y si uno trata de hacer la economía del hogar pensando en el mediano y largo plazo, ojalá invertir en aire acondicionado, porque nos permite utilizarlo también en el verano para refrigerar.
¿Cuánto consumen, por ejemplo, estas cosas como tipo mantas térmicas, mantas eléctricas? La marca más conocida es Caldasono.
No son de alto consumo.
¿No?
No, esos no son los que mueven la aguja. Los que mueven la aguja son la lavadora, la secadora, el horno eléctrico, la estufa eléctrica, el aire acondicionado, la plancha, el hervidor. La encimera también es de alto consumo, pero ahí no hay mucho que hacer, porque
la encimera
casi
de la cocina, claro.
Exacto, que no tienen posibilidad de gas. Entonces todo lo que genere calor es de alto consumo. El secador también es de alto consumo, a pesar de que lo utilizamos poquito, también es un electrodoméstico que se comporta como una estufa.
Ya, entonces, consejo, no planche tanto. No planche tanto, póngase un poco la ropa arrugada y ponga una vez la tetera y lo echa a un hervidor el agua.
A un termo.
O sea, perdón, al termo, para no estar prendiendo y apagando el hervidor a cada rato. Humberto.
No, fuera de broma, el hervidor, efectivamente, si uno lo utiliza tres o cinco veces al día, en la cuenta del mes fácilmente son 5,000 pesos. Entonces también pasa a ser un electrodoméstico importante.
No, yo soy de las que pasa y activa el hervidor. O sea, no tengo esa manía y el té se me olvida hacérmelo, entonces pues vuelvo a poner el hervidor. Ya, hay que cambiar los hábitos, pero también estar atentos a lo que puede ser el debate legislativo sobre el proyecto de ley y también en un futuro, ¿no? Y esperamos que no sea en un futuro a largo plazo, sino que en un futuro también invertir en la necesaria infraestructura para la transmisión. Cuando uno piensa que en el norte hay generación eléctrica que se está perdiendo, es importante entonces poder llevar esa energía, además que viene de distintas fuentes, por supuesto también al sur del país, y lograr ese beneficio. Humberto, no sé si quieres decir algo más para cerrar.
No, solamente ojalá que el proyecto de ley se tramite a la brevedad, porque si no aprobarse vamos a tener que pagar la deuda con la instrucción de la SEC y que eso indudablemente va a ser mucho más costoso para el usuario final.
Sin duda. Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, como siempre, un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias siempre por la ilustrativa conversación. Que te vaya muy bien.
Que tengan buen día.
Gracias. Tú también. Gracias. Chao. Son las 8:53, les contamos que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando una nueva forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice también de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Y All New Mazda de CX90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Puedes visitarlos en Bilbao 1184, en Providencia o también en su página web dumai.cl. Ahora también, ojo, servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Vamos a la pausa. Vamos al corte aquí en la mañana de agricultura, donde conversamos las noticias y regresamos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en ISAGE. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este invierno, en Enel seguimos fortaleciendo las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos. Con mantenimiento preventivo y nuevos equipos de telecontrol en puntos estratégicos, podemos gestionar la red de forma remota y responder más rápido ante eventuales interrupciones del suministro. Enel, toda la energía puesta en el invierno. Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl.
Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos para despedirnos, agradecerles mucho el haber estado con nosotros, recordarles que siempre las entrevistas quedan disponibles en nuestro canal de YouTube y también en todas las plataformas digitales de Radio Agricultura Noticiosa, la entrevista además con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Son las 8:57, nos vamos, vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan una excelente jornada. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo. Especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025 y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.